En Nannies al Rescate no se brinda asistencia o consejo médico. Las opiniones expresadas en este canal son únicamente los puntos de vista personales de los invitados y no representan las opiniones de la empresa. Me voy a presentar. Mi nombre es Susy Caracas. Yo soy una de las directoras y fundadoras de Cuidando Ángeles en CIES, junto con Kelly Rodas, que también es directora y cofundadora, la cual ella se encuentra ahorita trabajando, por eso no puede estar en cámara, pero sí nos está escuchando. Así que agradezco enormemente que estén aquí y vamos a tener el invitado profesional del día de hoy, es el doctor Felipe Barragán. En uno de nuestros grupos tuve la oportunidad de poner uno de sus varios videos que él tiene para que pudieran ir conociendo la gran labor que hace en informarnos, en mantenernos al día y qué es lo que sucede dentro del mundo de la pediatría, aunque su especialidad es en neonatos, en recién nacidos. Así que, doctor Felipe, muchas gracias por estar aquí. Como te mencionábamos, somos un grupo de nannies que estamos siempre interesadas en aprender y sobre todo quitar un poco de mitos en lo que a la pediatría se refiere. El cuidado de los niños para nosotros es importante y hacerlo con la capacitación adecuada es demasiado importante. Así que gracias.
No, muchas gracias. Muy emocionada de participar con ustedes.
Bueno, y la primera pregunta que ya habíamos hablado va a ser sobre ¿qué podemos hablar? Mitos y realidades sobre los cólicos en un bebé. ¿Por qué, como arte de magia, en la tercera o cuarta semana de nacido, empiezan los problemas de cólicos?
Empieza a esta edad, realmente no se sabe exactamente. O sea, hay un sinfín de hipótesis que nos dicen si es porque tiene atrapamiento de gas intraluminal, porque el intestino no se mueve correctamente, que si es una serie de interacciones biopsicosociales con la familia y el bebé. Entonces realmente no sabemos aún, pero sí sabemos cuándo empieza y cuándo debe de dejar de presentarse estos eventos.
Ok, entonces ¿nos puedes hablar un poco de eso?
Sí, claro.
Primero ¿qué es un cólico? Porque igual y tenemos una mala concepción de qué es un cólico.
Sí. Un cólico, bueno, primero que nada, tenemos que entender que todos los bebés lloran, ¿sí? Algunos bebés lloran por hambre, otros por frío, por calor, por necesidad de ser atendidos, porque quieren ser cargados, porque están sucios, porque sí. Y efectivamente, algunos lloran por la palabra cólicos. Quiero agregar aquí el énfasis en las comillas de decir que es cólicos, porque ahorita más adelante vamos a entenderlo. Aquí se supone que alrededor del 20% de los bebés lo presentan. Pero para entender qué es un cólico, tenemos que ver diferentes aristas. Primero que nada, según los papás, ¿qué es un cólico? Ustedes habrán escuchado prácticamente que si un bebé puja mucho, que si hace muecas, que si se le escuchan las tripas, que si trae muchos gases, que si se le pone la panza dura, que si no ha evacuado, que si regresa, o sea, si tiene reflujo, todos los papás lo refieren como que eso es un cólico. Cualquier cara de dolor o que de repente se desesperan para un papá o mamá es un cólico. Y ahí no me dejarán mentir, realmente cuando estamos ante esa situación, pues lo más sencillo es decirles, efectivamente tiene un cólico y darle algún tratamiento así superficial o de los que habitualmente conocemos. Sin embargo, tenemos que entender que según la evidencia, es la evidencia científica, aquí hablamos de ya de la pediatría, ¿qué es un cólico? Pues es, primero que nada, tiene que tener un inicio y fin de los síntomas, como ya habías dicho, después de la segunda o tercera semana, y terminar antes de los 5 meses. Si esto no se cumple, no debemos de estar hablando de lo que es tradicionalmente el cólico infantil. A partir de eso, o sea, a partir de este punto, tenemos que considerar que también no debe haber una evidencia de enfermedad, fiebre, falla del crecimiento. O sea, es un bebé que llora sin causa aparente, que estresa a los papás, estresa a los cuidadores, nos estresa a nosotros como pediatras, pero no encontramos ninguna causa orgánica que lo justifique.
¿El cólico puede ser un síntoma o un camino hacia un reflujo?
No,
¿o puede haber niños que no llegan al reflujo, nada más se mantienen con cólicos sus primeros 5 meses de vida.
Claro. Aquí hay que agregar otra cosa más. Siempre que decimos, usamos la palabra cólico, implica un origen abdominal. Sin embargo, como ya mencioné un poquito antes, la fisiopatología o las causas gastrointestinales no están bien documentadas como origen del problema. Entonces, la literatura más reciente pues nos dice que si el cólico o lo que nosotros conocemos como cólico, los papás, representa en realidad un espectro más grave del malestar infantil normal. Es decir, es como la variante más severa de un bebé que llora mucho, de un bebé que tiene más demanda de atención, de comida, de lo que sea, no necesariamente un problema gastrointestinal. Y ahí es donde empezamos a ver por qué muchas de las cosas que hacemos como tratamiento no sirven, porque realmente el problema gastrointestinal que nosotros suponemos no existe.
¿Qué podría ser una hipótesis o uno de los temas mito o realidad que depende también de lo que come la mamá que causa más cólico o menos cólico en un bebé?
Así es. De hecho, no sé si esa parte que dices de que si es mito o realidad que influye en el origen del cólico lo que come o no la mamá, es la parte que nosotros consideramos como ambiental. Sí, el cólico o la enfermedad como tal está integrada por varias esferas. Cuando se juntan todas y todas se alinean, pues vemos la variante más severa, que es la que casi siempre todos conocemos, que es el bebé que no deja de llorar y parece que se está muriendo literalmente. Pero efectivamente, lo que come la madre puede influenciar a la aparición de estos problemas, pero no es la realidad. No sé si alcanza aquí a
la
ver
otra
la imagen,
parte, ¿verdad? sí, que es ambiental. ¿Te parece bien si nos hablas de cada una de ellas, la genética?
Claro. Bueno, en el origen de esta enfermedad, vamos a tratar poco a poco, de hecho se está tratando de desaparecer el término cólico como referencia a esta enfermedad, pero por el momento lo vamos a decir así. En la genética influye la capacidad que tiene el bebé en su intestino y en otras partes de tolerar el dolor como tal, de cómo se mueve el intestino y cómo está estructurada su anatomía, cómo vienen de paquete los bebés. Esa es la parte genética. Es algo que no podemos controlar y va a depender pues de papá y mamá y de sus antecedentes genéticos familiares. En la otra esfera, la psicológica, aquí depende de la tolerancia al dolor de cada bebé. Sabemos que como adultos, como niños más grandes, cada quien tolera el dolor de manera muy diferente. Hay bebés que al más mínimo roce, al más mínimo gasecito, son bebés que se avientan un grito, están en el llanto intenso. Y hay otros bebés que pueden tener dolor, literalmente incluso estar fracturados, un hueso fracturado y están como si nada. Entonces esa parte de la tolerancia y del umbral del dolor también influye en este concepto de la enfermedad del cólico. Y asimismo, ahora en la parte ambiental, es la que decimos, las mamás, la dieta de mamá, que generalmente la que más se asocia a la enfermedad es las proteínas de la leche de vaca, es decir, las mamás que consumen abundantes lácteos, que realmente en nuestra dieta están en todas partes. Es muy difícil hacer una dieta de eliminación sin lácteos. Y dentro de lo ambiental también se ha visto otros factores, que si es una mamá fumadora, que si es una mamá que vive en un área con alta contaminación, son bebés que tienden a tener aparentemente mayores eventos de cólicos. Y la última es la social. Aquí influyen primeramente que si la tía, la comadre, la abuelita y todos dicen que el bebé llora y que esto es un cólico, y ahí es donde se empieza a generar ese concepto en los papás de que mi bebé tiene un cólico, aunque no es realidad, es porque un cuidador o alguien de confianza les dijo que esto tenía. Y cuando se juntan todas estas, pues son bebés que a todos le decimos que tienen cólico.
Ok, pues extremadamente bien explicado. Y pues sí, cualquiera de estas o todas estas van a influir.
Así es. Sí. Realmente es una enfermedad relativamente compleja que los papás nos manifiestan como que es un cólico.
¿Y qué podemos hacer cuando hay una crisis de un cólico en el bebé?
Bueno, primero que nada, tenemos que entender
primero
que...
primero saber qué hacer y después hablamos de lo que no se debe de hacer, porque también claro. Hay muchos mitos.
Vamos a quitar y les pondré. Esta es la parte de lo que sí tenemos que hacer. Tristemente, podemos categorizar las intervenciones o el tratamiento que tenemos en 5 grandes grupos. Las cosas que sí sirven, las cosas que potencialmente sirven, las que no sirven, las que sirven y son potencialmente dañinas, y las que sirven de manera muy corta. Casi siempre los papás o nosotros, a veces como médicos o gente que se encarga del cuidado de los bebés, por alguna razón, la parte, si están viendo la imagen, la que dicen los no efectivos, eso es lo primero que se receta o lo primero que hacemos. Por lo menos acá en donde yo vivo, que es en el norte del país, el Spaven, no sé si lo han escuchado, que es la dimeticona o simeticona. Ese es un medicamento que tiene este producto, que es como la primer cosa que se receta. Tan pronto una mamá dice, es que mi bebé tiene cólico, se está quejando de cólico, está llorando, y es lo primero que se receta. Y eso es algo que no sirve, a final de cuentas. Hay multitud de estudios que han visto que no funciona. Si me dices, ¿qué es lo que sí sirve? ¿Qué es lo que era la pregunta? ¿Qué tenemos que hacer ante un cólico? La cosa que más sirve, solamente se ha encontrado que sirve en la lactancia materna, es darle lactobacilos. Y uno en particular, que es el Reuteri. Sin embargo, pues, todo lo demás, el que toda la evidencia apunta que es lo más efectivo, es una consejería enfocada a los padres. Decirles que estos eventos son transitorios, son benignos, y que tenemos que primero calmarnos nosotros como papás para poder transmitir esa calma y esa tranquilidad al bebé y así disminuir estos eventos.
Entonces, en base a lo que tú nos acabas de decir, ¿no es recomendable o no es efectivo el darle alimento, en este caso ya sea la leche materna a través de biberón o fórmula, con el famoso cereal, que para que le caiga algo más de peso y ya no tenga cólico? Sí, yo sé tu risa. Tu risa lo dijo todo. Pero es mejor preguntarlo para quitarnos malas ideas.
Desde luego. De hecho, esto es algo que todavía se hace. Dentro de esta tabla de los no efectivos, la fórmula enriquecida con fibra es como muy parecido a agregarle el cereal. De hecho, eso es lo que ahora se hace. Y pues se ha visto que no es efectivo. ¿Y por qué? Porque, de nuevo, no es una enfermedad exclusivamente gastrointestinal. Ese no es el desencadenante de estos eventos de llanto incontrolables.
¿Otro mito o realidad? ¿Ponerle un trapito tibio en la panza relaja los músculos y se quita el dolor o el cólico?
Muy bien. Esta parte de las maniobras que conocemos como físicas, en esta misma tabla, la manipulación espinal son los quiroprácticos. Dentro de estos incluye lo de los masajes. Aquí hay que hacer un punto muy diferenciador. Dentro de los masajes, hay masajes en los que hay medios físicos, como lo del trapito. Hay masajes que no incluyen el abdomen como zona de interés y que solo es literalmente hacerle masajes en la espalda y en las extremidades. Lo que se ha visto que funciona en algunos casos cuando efectivamente el origen del problema es gastrointestinal, es los masajes intestinales o estomacales, que es el masaje del amor, que tiene diferentes estrategias. Uh-huh. El trapo, no tanto es el trapo como tal lo que calma a los bebés, es esa manipulación del abdomen que hace que a final de cuentas el aire o la comida que pudiera estar sometiéndose ahí a un momento de dilatación intestinal, pues disminuya, avance, y los bebés sienten algo de mejoría.
Aquí nada más necesito aclarar que si es la mamá, papá, abuelita el que va a llevar a cabo el masaje en el bebé, totalmente aceptado y recomendado. Nosotras, desafortunadamente, como nannies o como cuidadoras, como NCS, no podemos dar este tipo de masaje, ya que aquí en Estados Unidos necesitas tener una licencia de masajista para llevar a cabo cualquier tipo de masajes en un bebé o en un menor de edad. Podemos hacer ejercicios, como puede ser moverle las piernitas como si fueran bicicleta, exactamente, o ponerlo sobre su estómago, hacerlo tummy time. ¿Por qué? Porque estos ejercicios van a querer ayudar a sacar un poco el gas o el aire que tenga acumulado, pero físicamente no podemos poner nuestras manos sobre un bebé para hacer un tipo de masaje. Entonces, nada más aclarar eso. Y mi siguiente pregunta que están haciendo aquí en el chat, acupuntura, esa es una. Y dos, yo acabo de tener un cliente que tuve, llevaron al bebé al terapista craniosacral, que es como si fuera un quiropráctico para bebés. Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso?
La acupuntura en esta enfermedad en particular ya se ha visto que funciona. Y no solo aquí, o sea, hay otras entidades nosológicas en las cuales se utiliza la acupuntura para el manejo del dolor y la ansiedad en los niños, en adultos y en bebés. Y ya se ha visto que funciona. Exactamente por qué funciona, eso se lo dejamos a los que hacen la medicina alternativa en ese aspecto, pero se ha visto que funciona. Y la parte de los terapistas craneosacrales y todo esto, ahí sí, ahí no hemos visto, no se ha encontrado, no hay literatura que diga que es efectiva para reducir la enfermedad, los eventos.
Ok, perfecto. Bueno saber. Información basada en evidencia. No hay una data que pueda corroborar esto.
Así es.
Ok. ¿Algo más que nos quieras ahorita comentar, doctor Felipe, o podemos pasar algunas preguntas que tengan las chicas?
Pues nada más agregar las cosas que sí sirven, pero que son dañinas.
Ok, eso es súper interesante.
Sí, en esa parte, los anticolinérgicos, bueno, hay diferentes medicamentos dependiendo del país en el que estén. En Estados Unidos, estos son los que conté que vendían, que se llama diclomina y simetropio. Estos sí funcionan. Sin embargo, tienen efectos secundarios muy severos, que entre ellos incluye la parálisis intestinal, el coma, ¿verdad? Pueden llegar a caer en coma los bebés por el uso de estos medicamentos. Sí funciona. En adultos se utiliza, en niños más grandes se utiliza, pero en los bebés, que son los que más batallamos, que son los que tienen el diagnóstico, que son los menores de 6 meses, ahí no se debe utilizar, aunque sean efectivos. Y otra cosa, okay. La otra que también se hace cada rato es la de envolver el swaddling a los bebés, que es ponerlos como en taquito, como se dice. Esto también funciona, pero el daño que ocasionan a nivel de la cadera también hace que se desaconseje esta técnica para envolver a los bebés.
Creo que te vamos a invitar después para hablar acerca de los pros y los contras del swaddle, porque yo sé que ese también es un tema bastante controversial.
Claro.
Ok, perfecto. Seguimos entonces. ¿Test o mezclas? Fíjate que yo también hace poco una pediatra, que es las famosas pediatras, se me fue la palabra, no son homeópatas, holísticas,
¿sí?
Recetó una onza de té de menta al bebé, que porque tenía mucho dolor. Y después que este mismo bebé que tenía constipación y que le tomó una onza dos veces al día de uva blanca, el white grape, para ayudar en su digestión y que pudiera evacuar. Sí, no estoy diciendo que no te estoy poniendo en una situación de que le eches tierra a alguien. No. Lo que quiero es aprender, porque hay muchísimo, pediatras holísticos, pediatras de acupuntura. Así que en nuestra situación como nanis y como NCS, a veces cuando vienen y nos piden, ¿y tú qué consejo me das? Ahí es a donde yo quiero que todas aprendamos la manera correcta de responder.
Yo creo que lo más importante es primero no hacer daño. Como parte del juramento hipocrático, es realmente si alguien está haciendo algo que potencialmente es dañino, eso es lo primero que tenemos que quitar. Como eso que dicen lo de los test, desafortunadamente, como sí funcionan, en cierta medida la manzanilla, el de menta, en Estados Unidos, bueno, y en el Reino Unido hay una cosa que se llama, no sé cómo se dice en inglés, gripe water, o como gripe water, no sé si la conocen. Sí funcionan. Sin embargo, los componentes que tienen efectos secundarios, interactúan con otros medicamentos que pueda estar tomando el bebé, pueden desencadenar una falla hepática, que es lo más frecuente. Entonces, realmente por eso se desaconseja su utilización en los bebés. Entonces, por eso somos muy escépticos en ese aspecto, porque ya sabemos que sí sirve. y la gente como lo encuentra, pues es un realmente un alivio
aquí, aquí
para
aquí es muy común.
Parar,
sí,
pero es lo estamos exponiendo a un daño mucho más severo que el llanto que al final de cuentas va a pasar.
Wow. Sí, porque aquí es muy común, mucho muy común que se recomiende el grief water en cuanto empieza la, la, la edad del cólico. Ok, déjame leer. Para cólicos también puede ayudar ejercicios en una pelota, así como Tommy Tan. Sí, correcto. Sí. Ya nos contestó lo del té de manzanilla. Ok. Bueno, el medicamento que tú comentaste al principio es un medicamento que se puede conseguir únicamente bajo una orden escrita del pediatra.
Por lo menos aquí en México no. Es un medicamento de venta libre, o es un over the counter.
¿Cómo dices que se llama? Oh, Reuteri, ¿no?
Ah, no, ese es el lactobacilo, esa es aparte. El medicamento que decía inicialmente que es el Despaven, la simeticona o dimeticona, ese es el que no sirve, que todo el mundo
dimeticona.
Receta. Ajá. Y lo de los lactobacilos, en México no requieren receta.
No, eso es aquí también. El probiótico no tenemos con receta. Que me hacían una pregunta aquí sobre algunas mamás ponen almohadas para los reflujos. Bueno, pero esa es otra cosa. Ya, eso es reflujo. Que solo, y eso lo acaba de la Academia Americana de Pediatría, acaba de decir que únicamente si es un reflujo crónico ya diagnosticado, solamente así se puede elevar la cuna del bebé, inclinar la cuna del bebé. Mientras tanto, no se debe de hacer nada. Entonces, es sin almohada. Ya, existen unas como barreras o colchones especiales que se ponen debajo de del colchón de la cuna, pero no arriba. Y esto siempre y cuando sea diagnosticado por un pediatra, ya que la Academia Americana lo acaba de catalogar como riesgo del síndrome de muerte de cuna.
Así es, todo lo que esté en la cama del bebé, okay, en la cuna, todo lo que no sea el colchón, si está suelto, si está cerca del bebé, es un factor de riesgo para el síndrome de muerte súbita en cuna.
Entonces, tu consejo, para cerrar esta parte, tu consejo principal es decirle a los padres que mantengamos la calma, que es algo temporal y que va a pasar.
Así es. El enfoque con los papás es el que se ha visto que funciona más. Checar o tamizar la depresión materna y paterna, que los bebés, hijos de madres que tienen depresión o papás con depresión, son bebés que por alguna razón tienen más cólico, porque la depresión hace que filtren todas las señales del bebé como algo muy negativo o algo muy severo. Entonces esa es la cosa que más se ha visto que ayuda a disminuir los eventos. Realmente explicarles a los papás, ver su salud mental, para indirectamente, pues teniendo papás sanos, tenemos un bebé sano.
¿Hay evidencia de que suceden los niños con leche materna o en fórmula, o es exactamente lo mismo?
La leche materna.
No importando qué tipo de leche.
Ajá. La leche materna no es, bueno, sí es parte de ser la leche materna, pero el hecho de estar el bebé en contacto con su mamá, que la leche materna, la lactancia disminuye la depresión materna, hace que es una cosa multifactorial que ayuda a que los bebés tengan menos de estos eventos. No es solo la comida como tal. Eso es lo importante de ahí, que los bebés los presentan los que tienen leche materna, los que tienen fórmula, pero los que tienen lactancia materna, como la lactancia materna incluye en muchas áreas, el beneficio hacia el bebé y hacia la mamá hace que disminuyan los eventos, pero no por la leche. Porque se ha utilizado la leche materna donada, por ejemplo, ponerla en biberón, y son prácticamente uh-huh. iguales los eventos de cólicos en los bebés. Entonces es todo el ambiente que influye en la lactancia la que hace que estos bebés no presenten más cólicos.
Si un bebé entonces pasa de los 5 meses o 6 meses y continúa teniendo estos episodios de cólico, es donde se debe recomendar la visita al pediatra, porque definitivamente podría ser otra causa y no nada más cólico.
Exactamente, desde antes se tiene que checar y hay que pues verificar las causas orgánicas, que es lo que vemos los pediatras como tal, ver que no hay ninguna enfermedad.
A ver.
Y estas son las más frecuentes, aquí las pongo, pero son las cosas desde las más graves, como una invaginación intestinal que es una emergencia, hasta una cosa que es transitoria como la intolerancia a la lactosa, pero todas estas se pueden presentar como un evento de cólico y son las que hay que ir a descartar.
Wow, qué interesante, me encantó este diagrama, creo que lo hace bastante entendible. Infección, hidrocefalia, invaginación intestinal y enfermedad por reflujo gastro, que es el ERC que le llaman aquí. Que ya después hablaremos en otro momento, una cosa es el reflujo y otra cosa es la regurgitación.
Exactamente.
Y a veces la regurgitación te le dice reflujo y no, son dos cosas diferentes, ¿correcto?
Totalmente, son dos cosas completamente diferentes.
Ok, causas orgánicas, perfecto. No sé si quieras ampliar un poco más en esta gráfica o podemos pasar a otra.
Pues sí, nada más recordar que las causas orgánicas es lo primero que tenemos que descartar ante un niño que presenta un evento aparentemente de cólico. No podemos irnos a la salida fácil y decir, no, es que tiene un cólico y es un bebé que estaba teniendo en este momento una invaginación intestinal. No sé si me explico. O sea, que es algo que tenemos que atender emergentemente. Sí. Y por decirlo de la manera sencilla, que no es que llora mucho y está haciendo cara de que le duele, tiene un cólico. Entonces, primero, tenemos que decir que no hay nada que está poniendo en riesgo de vida, en la vida o la salud del bebé. Y luego, ahora sí, empezar a pensar en la enfermedad como cólico.
Ok. ¿Consideras que los tipos de biberones puedan ser una causa? Ya ves que, por ejemplo, el Dr. Brown es una marca que es muy reconocida porque tiene un sistema de anticólico, que es como un filtro que trae dentro del biberón, supuestamente que para no causar tanto aire en el bebé, a la manera de succionar el biberón.
Sí, las mamilas y digo todas las variantes de las mamilas, lo que buscan atacar es una de las teorías del origen de los cólicos, que es la acumulación de gas dentro del intestino. Entonces, como ya vimos o ya les mencioné, no se ha demostrado que la presencia de gas dentro del intestino sea lo que desencadena los cólicos. Entonces, realmente, si usas una mamila u otra, no va a hacer ninguna diferencia.
Wow. Perfecto. Bueno, pues no nos queda más que darte las gracias, doctor Felipe. De verdad, muy agradecidas por habernos traído la información y haberte tomado el tiempo de hacer estas pequeñas slides para nosotros y poderle entender un poco más. Y pues gracias, doctor Felipe.
No, para nada. Al contrario, como les digo, muy, muy agradecido de la oportunidad.
Y nosotros súper contentas la posibilidad de que en el 2024 podamos trabajar juntos y puedas dar algunas clases.